Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde sale por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, siempre con las principales noticias del mundo y, como ustedes saben, siempre dándoles una visión alternativa, una visión que de alguna manera discute o dialoga con lo que salen los grandes medios hegemónicos. Por eso traemos a las personas que más estudiaron sobre los temas, investigamos sobre las causas de cada situación y les damos a ustedes una visión tal vez un poquito diferente para que puedan, con toda la información, la de los grandes medios y las nuestras, hacerse una idea de lo que está sucediendo en un mundo muy, muy, muy cambiante, en un mundo muy, muy dinámico y también muy complejo. A veces, por momentos, muy difícil de entender. Y esta semana estamos aprovechando muchísimo que hay en Buenos Aires, la capital de la Argentina, un foro mundial de pensamiento crítico organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales. Pero ya vamos a hablar de eso. Primero quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo están los oyentes en este programa en el que el lema es decir lo que otros callan? Y esto que vos señalabas, Telma, de este foro tan interesante que se da aparte una semana antes de la cumbre del G20. Digamos que esa es la cumbre del capitalismo y en este foro se trata de desentrañar mucho de lo que es este modelo capitalista y el rol de las izquierdas frente al avance de gobiernos de derecha.
Exactamente, el lema de hecho es la lucha por la igualdad, la justicia social, la democracia en un mundo en turbulencia. Y la verdad es que esos tres elementos, el elemento de la democracia, el de la justicia social, de la igualdad, son valores que hoy día están en cuestión, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, la persecución a los más pobres o la persecución a los gays, digamos, ¿dónde está la igualdad si es que hay personas de primera clase y personas de segunda clase? Lo mismo con la democracia, tomar medidas arbitrarias, la justicia, por ejemplo, pongo otra vez el caso de Brasil, pero podríamos irnos también a otros países. Y lo mismo con la justicia social, que como vos decís, con el neoliberalismo, realmente la justicia social queda muy, muy deteriorada. Pero bueno, vayamos ya mismo a dar los teléfonos y los medios de comunicación, las redes, y después ya pasamos a hablar con nuestra primera entrevistada, que por supuesto tiene que ver con CLACSO y mucho. Además, es, voy adelantando una cosita, es una colega, porque tiene un programa de radio de política internacional que ya nos va a contar. Pero por ahora les quiero comentar que el Facebook es Voces del Mundo, el Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Si quieren escuchar el programa no a través del aire de la AM770, sino a través de la web, pueden hacerlo entrando al portal de Sputnik. Esto es www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar Voces del Mundo, todos los programas desde abril del año 2016. Tenemos un teléfono fijo 52750770 y también un celular 11-5002-0770. Y ya vamos a nuestra invitada.
La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada hoy es Marcia Rivera Hernández. Como comenté, ella tiene un programa de radio, pero ese es, digamos, no sé, ahora le vamos a preguntar, pero supongo que casi un pasatiempo porque tiene, no solo es economista, y es socióloga, egresada de la Universidad de Puerto Rico. De hecho, nació en Puerto Rico y también tiene títulos de la Universidad de Londres. Tiene investigaciones sobre la realidad económica y social de América Latina y el Caribe. Pero además fue la primera secretaria ejecutiva de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre 1991 y 1997, la primera mujer. Ahora ya vamos a ver, fue elegida una segunda mujer, Karina Bettigiani. ¿Cómo estás, Marcia? Gracias por estar acá con Mercedes,
bueno,
y conmigo.
Encantada, y me siento como en casa, ¿verdad? Porque realmente la radio es un medio maravilloso para acercar gente.
¿Cómo es que te dio por tener un programa, bueno, de radio? ¿Cómo surgió?
Fíjate, yo llevo muchos años, yo soy investigadora, o sea, yo me dedico a generar investigaciones de temas económicos y sociales, lo he sido a lo largo de 35, casi 40 años, pero siempre tuve un pie en los medios, hice mucha televisión, tenía de los poquitísimos programas, prácticamente el único programa conducido por una mujer analista, desde que yo tenía 26 años. Entonces, esos programas pues iban a llevar lo que era el fruto de la investigación que hacemos los académicos, pero a compartirlo en lenguajes, claro, que pudieran ser comprensibles para la población, para toda la población.
Que esa investigación sirva,
sirva
también.
Sirva para...
Claro, que no quede en un cajón.
Que no quede en una publicación.
Cartita, claro.
Yo tengo 34 libros publicados, ¿verdad? Libros, investigaciones, productos de investigación. Pero a mí me da mucho más placer y más orgullo hablar de los programas de televisión y de radio que he hecho, que me han permitido explicarle a la gente, a toda la gente, ¿verdad?, de qué se trata lo que uno hace en la investigación y qué implicaciones tiene eso para la vida cotidiana, para el accionar político, para el tomar decisiones.
¿Y dónde estás viviendo ahora, en Puerto Rico?
Pues, yo vivo entre Puerto Rico y Montevideo.
Bien.
Sí, yo estoy casada con un uruguayo.
Entonces vas a venir seguido.
Ah,
vamos,
sí.
Te podemos invitar seguido.
Sí, no, yo vengo con mucha frecuencia acá porque además viví 8 años en Buenos Aires. Yo me conozco esta ciudad como San Juan de Puerto Rico, como Montevideo. He vivido también en Lima, en Honduras, en Caracas. Así que América Latina es mi casa. Yo soy puertorriqueña de nacimiento. Mi compromiso siempre básico es con Puerto Rico, pero sí he tenido una experiencia latinoamericana grande y siempre tratando de hacer ese puente entre lo que genera la investigación científica y lo que se hace la gente en su cotidianidad y lo que hacen los gobiernos en la toma de decisiones de políticas públicas. No es casualidad que mi programa se llame Voz Alternativa y yo me siento que estoy aquí.
Claro, voz en el mundo.
Como voz en el mundo.
Marcia, y tu área de especialidad es, bueno, la economía, y también te centraste en América Latina y el Caribe. Uno de los temas más candentes tiene que ver con la migración.
Sí.
Lo que está sucediendo, las migraciones, los países del Caribe, y estamos viendo estas caravanas que están dirigiéndose a Estados Unidos, este drama humanitario que se vive en la región.
Yo te empiezo a hablar un poco como economista, porque la base de estas migraciones está en lo que ocurrió en la región a partir de los años 80. Y es bien sencillo, la década de los 80, que es la década después de las dictaduras o terminando las dictaduras en los países del Cono Sur, fue una década perdida en términos económicos, estancamiento económico. Hacia finales de esa década se llega a lo que se ha llamado el Consenso de Washington, que era una estrategia, entre comillas, para revitalizar las economías de la región, que predicaban pues las privatizaciones, el recorte del gasto, el balance fiscal y una serie de medidas que los que habíamos estudiado economía veíamos que iban a ser una medicina peor que la enfermedad.
Una catástrofe.
Que era para matar a los pacientes. Efectivamente, eso sucedió en la década de los 90. La década de los 90, si perdida fue la de los 80, la de los 90, cuando se establecen las medidas y el acuerdo mundial para consolidar un proceso que se venía gestando de neoliberalismo y de globalización desigual y fragmentada, cuando eso se empieza a instrumentar, la reacción de las poblaciones de América Latina no se dejaron esperar, y así hubo un surgimiento muy fuerte de búsqueda de alternativas, y nacen los, ¿verdad?, vienen a los gobiernos, partidos políticos, coaliciones, frentes amplios para poner en marcha, intentar poner en marcha otros tipos de desarrollo. Y eso se llamaron pues la era de las políticas progresistas en América Latina.
Ahora lo del siglo XXI.
Claro, ya en el siglo XXI. Inicios del siglo XXI. El siglo XXI arranca con una especie de protesta, de hastío general. El primer gobierno de esa línea que se elige es el gobierno de Chávez en Venezuela en el año 98. Entonces ya a partir del 2000 empiezan una secuencia, ¿verdad?, de gobiernos progresistas, de Rafael Correa en Ecuador, de la Argentina, de
Evo
Chile,
Morales,
Evo
en
Morales
Bolivia.
En Bolivia, gana el Frente Amplio en 2005 en Uruguay. Se suceden una serie de victorias electorales que desencadenan muchas cosas. Primero desencadenan un nuevo quehacer político y una nueva mirada, ¿verdad? Y traen, para mí lo más importante es que traen a la mesa de la discusión el tema de la desigualdad social. Fíjate que mientras esas políticas neoliberales se fueron instrumentando, la desigualdad social se disparó en la región y se sigue disparando. Ha sido imparable.
Porque se llama la brecha entre los ricos y pobres.
Exacto.
Ese es el título que se le pone en los medios.
La brecha entre los ricos y pobres. Yo vengo de un país que es el tercer país más desigual del mundo. Fíjense que Puerto Rico, que en los años 60, se presentó al mundo como el ejemplo a seguir para el desarrollo, la isla del encanto que había logrado conciliar un crecimiento rápido económico con la mejora de la gente, con el salir de la pobreza, hoy en Puerto Rico, hay más de la mitad de la población viviendo bajo pobreza, es el tercer país más desigual de la región, está en un estancamiento económico y depresión económica, regresión económica desde 2006, y eso ha sido resultado de las políticas neoliberales.
Sí, ahora yo quiero que abundemos un poco en Puerto Rico, porque además Puerto Rico tiene la desgracia de no ser un país soberano.
Eso es parte de la complicación que tiene Puerto Rico.
Pero antes de ir a eso, quiero hacerte una pregunta en relación a lo que estabas hablando del neoliberalismo, porque en esta reunión de Claxo que hubo estos días que estábamos nombrando, creo que fue el vicepresidente de Bolivia, García Linera, no sé si también lo comentó Boaventura dos Santos Sousa, pero había como una percepción, te pregunto, si estás de acuerdo y si es así como yo lo entendí, de que este ciclo neoliberal en el que nos encontramos hoy otra vez va a ser corto y que ya prácticamente el neoliberalismo, si en los 90 había alguna expectativa de que ese modelo pudiera hacer alguna cosa, hoy ya no hay ninguna. Entonces la pregunta es si es tan así y otra más difícil. ¿Por qué la gente votó neoliberalismo o nos estamos otra vez inclinando al neoliberalismo?
Bueno, tienes ahí como por un seminario de una semana, pero sé, vamos a hacerlo
pero
cortito como vos y al
sos
grano.
Periodista, como vos sos periodista.
No me honro con ese título, pero asumo las veces de periodista por fuerza de necesidad de sentir que uno tiene que compartir, ¿verdad?, lo que ha podido aprender con otro. Vamos un poquito por paso. Yo creo que van a ser años muy duros, muy duros. Y creo que sí, que va a haber una reversión bastante rápida, porque son insostenibles estas políticas y son insostenibles desde varios puntos de vista. Yo te diría, la primera afirmación que hago es que son contradictorias en sí mismas. ¿Por qué? Son contradictorias en sí mismas. Tomemos un ejemplo bien clarito. El neoliberalismo dice que la educación debe ser privada, que los gobiernos no tienen por qué invertir en las escuelas ni en las universidades, que quien quiera aprender pague y que las escuelas privadas asuman la responsabilidad, ¿verdad?, el mercado y el sector privado y compitan, y que el Estado en todo caso apoya a esas privadas para que hagan bien su trabajo, pero se desentiende de los temas de calidad, de pertinencia, de establecer los currículos con los maestros, ¿verdad?, que cada cual haga lo que el mercado dicte. Eso es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque en paralelo el mundo está viviendo un proceso avasalladoramente rápido de transformación económica por vía de la revolución científico-tecnológica de globalización. Entonces, cada vez más queda claro que el valor principal que un país tiene es la educación de su gente. Es el recurso humano el que va a hacer la diferencia en términos de cómo se va a llevar adelante el desempeño económico. Si el Estado se desentiende de eso y eso queda en manos del lucro, que es lo que mueve el sector privado, pues podemos imaginarnos una sociedad donde algunas empresas tomen las universidades y formen la Coca-Cola, formará para técnicos y peritos en cómo...
En sabor, por ejemplo.
En sabor o embotellar el agua, porque ya las concesiones que se están negociando en Brasil sobre el agua con la Coca-Cola son ya han salido a flote, ¿verdad? El agua va a ser el producto sobre el cual vamos a tener las próximas guerras en el mundo, no es el petróleo, es el agua. Entonces, es una gran contradicción que el neoliberalismo diga, no vamos a invertir en educación ni en salud, siendo que lo principal que el desarrollo va a necesitar es gente muy bien educada, gente que domine muchas destrezas, que sea polivalente, que tenga hábitos de trabajo en equipo, que pueda moverse de un campo a otro, que esté saludable para hacerlo. Y entonces es una gran contradicción que nos derrotamos.
Es el destino para nuestros países, pero no para los del primer mundo, que sí van a apostar al desarrollo científico-técnico.
Claro, esos van a seguir apostando, pero para nosotros el neoliberalismo que se nos impone es el neoliberalismo que nos corta las patas, que nos corta las piernas, que nos impide crecer y desarrollarnos. Así que hay una contradicción que yo no sé cómo finalmente se va a resolver.
Claro, porque vos decís que eso es insostenible. Un poco insostenible. Lo que decía Telma, que en el foro en el que habló Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, decía que eran recetas viejas que ya fracasaron, ¿no? Por eso son insostenibles, son recetas como zombies que sobreviven. Pero es verdad que él es bastante optimista de que va a haber un corto plazo de esto.
Yo no estoy segura, no me atrevo a asegurar cuán corto o largo va a ser, porque hay otros elementos de los cuales quiero hablar, de qué es lo que sostiene esto, pero ese es un elemento. Primero, la contradicción interna en las recetas que se nos están dando, que económicamente hace insostenible el proceso. No hay tal cosa como un crecimiento ilimitado. Los economistas nunca aprendieron que existe la biología y que en los sistemas de la naturaleza el tiempo es finito. Los sistemas nacen, se desarrollan y mueren, ¿verdad? Entonces eso el neoliberalismo cree que puede seguir creciendo ilimitadamente, y eso es un mito, es una falsedad. Segundo, que en el mercado financiero internacional ha llegado también a una gran contradicción, y es que entre el 90 y 95% de todas las transacciones financieras que se hacen en un día, el 90 o 95% son solamente especulativas.
Así es.
No responden ni siquiera a papel, puro clic.
Sí.
Puro clic. Ni siquiera no responden a producción real de bienes y servicios. Entonces, este modelo ha ido sosteniéndose porque siempre ha habido países que producen porque tienen costos de mano de obra más baratos que Occidente. La India, Vietnam, China, ¿verdad? Han ido en esa división internacional del trabajo que ha generado la globalización neoliberal. Esos países han seguido produciendo los bienes y servicios que ya no se producen en el mundo, entre comillas, más desarrollado. Pero eso tiene un límite también, ¿verdad?
Claro.
Va a llegar un momento donde ellos también van a descubrir las bondades de la especulación y van a dejar de invertir en producción de bienes y servicios para especular, como hacía George Soros, que tiene un libro muy honesto que dice, yo he tenido en mis manos el poder de derrumbar al mundo, porque el viernes por la tarde sacaba todos mis activos y los traspasaba de una cuenta bancaria a otra y ganaba millones de dólares en 3 días, ¿verdad? Y así me hice multimillonario. Es muy honesto en decirlo, pero tuve la posibilidad de destruir al mundo con eso. Bueno, cuando mucha gente se va dando cuenta que pueden hacerlo de Soros, vamos a tener un caos mundial en el ámbito financiero. Así que esa es otra razón por la insostenibilidad de las políticas neoliberales. Y la tercera tiene que ver con el medio ambiente. Nosotros no podemos seguir infligiendo el daño que estamos haciéndole al medio ambiente con un sistema de producción que realmente es ofensivo a la calidad del aire, del agua, de los recursos. Y cuando examinamos, por ejemplo, las industrias alimenticias, que lo que nos comemos todos los días, y nos damos cuenta de que hay una situación de oligopolio donde hay 6-7 empresas mundiales de alimentos cuyos contenidos y métodos de producción son sumamente cuestionables, decimos, bueno, estamos todos locos. Sí. De comer esas cosas que
pescado sin espinas, frutas sin semillas.
Todo. La verdad es que cuando uno se pone a mirar la gráfica de lo que es la consolidación de ese sistema de producción de alimentos para el mundo por parte de 6-7 empresas multinacionales, es realmente escalofriante. Y entonces me voy al mercadito de la esquina, trato de encontrar lo que no hay, vamos a una chacra en las afueras y buscamos comida de verdad. Así que es insostenible también por eso.
Estamos conversando con Marcia Rivera Hernández, fue secretaria ejecutiva del CLACSO, ¿no?, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entre 1991 y el 97, es economista, socióloga, investigadora, como señalabas. Y otra pregunta que te hizo Telma tiene que ver con por qué la ciudadanía sigue votando estas fórmulas presidenciales que prometen un cambio, pero prometen aplicar recetas neoliberales. Bueno, y si ya las vivimos.
Mira, una de las líneas de trabajo que yo he seguido desde muy temprano en mi carrera ha sido el análisis cuantitativo de resultados electorales. A mí me encantan las estadísticas, así que soy dura en estadística. Y he seguido los procesos electorales de América Latina, con más énfasis en los de mi país, ¿verdad? Pero lo primero que te quiero decir es que el sistema de partidos políticos que nosotros tenemos, que tiene en promedio en la región, tendrá 100 años, en promedio, hay unos que más, unos que menos, pero digamos, los sistemas de partidos electorales tienen por ahí por lo menos 100 años en la región. Y en esos 100 años, en realidad ha habido muy poco cambio. Los partidos se han convertido en una especie de élite. Han sido organizaciones que representan intereses de un sector social, un sector socioeconómico del país, que han ostentado el poder por muchos años y en cuando más se han alternado con otros, ¿verdad? Ha habido una especie de bipartidismo de caballeros a lo largo de toda la historia del siglo XX y por ahí en el siglo XXI empezaron algunas fracturas, los países empezaron a presionar para que se pudieran hacer inscribir nuevos partidos, para que pudiera haber alianzas entre partidos, candidaturas independientes. Hay distintos modelos. Pero el hecho es que hoy nosotros podemos decir que en casi todos los países de la región, los partidos tradicionales se convirtieron en una partidocracia, es decir, en una especie de élite que domina en función de reproducir y consolidar los intereses de su propio sector social, ¿verdad? Y la relación entre líder político y base de apoyo se perdió hace rato, hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes políticos necesitan tener algún tipo de relación con los que van a votar por ellos, ¿verdad? Y esa relación generalmente, y todavía con demasiada frecuencia en América Latina, es de orden clientelar. Yo te doy a cambio de que tú me des. Yo te doy, tú necesitas, eres pobre, necesitas una heladera, necesitas una cocina, necesitas alguna cosa. Yo te doy eso a cambio de tu voto. Eso todavía sigue siendo, ¿verdad?, en la base de la naturaleza de la interacción política, lamentablemente sigue siendo la relación. No es una relación fundamentada sobre la base del reconocimiento de un derecho mediante el cual yo te elijo para que me representes. Claro. Yo te elijo, pero tú representas a los otros, tú representas a los intereses de un sector bien chiquitito, del 1%, del 5% de la sociedad. No me representas a mí que soy pobre. Entonces, eso ha estado pasando poco a poco y poco a poco, pero a lo largo de 20, 30, 40 años en la región. En segundo lugar, tenemos otro elemento que es muy importante considerar, y es que en la base de la sociedad latinoamericana, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante. Y ese papel de la Iglesia Católica, que viene desde la época de la colonización española, se fue desdibujando con el tiempo y la iglesia se fue haciendo una iglesia más encapsulada en sí mismo, una iglesia muy vertical, autoritaria, alejada de la realidad de la gente, y que además los brotes que hubo en la región de pensar otra relación entre iglesia y ciudadanía, que fue la teología de la liberación, fue masacrada por el Vaticano.
Claro.
¿Verdad? Fue reprimida por el Vaticano.
Por las dictaduras.
Y por las dictaduras. Por las dictaduras con la sanción del Vaticano. Y el Vaticano lo mantuvo hasta hace poco. En el medio hay un proceso que empieza a darse en los Estados Unidos a mediados de los años 70, cuando Jimmy Carter se lanza la candidatura. En Estados Unidos hay un proceso de coagulación de una iglesia evangélica de base pentecostal y de nuevas iglesias protestantes mucho más ligadas a la gente, que empiezan a organizarse. Y esas iglesias confiaban en que la elección de Jimmy Carter, que era bautista, iba a permitir que el Estado norteamericano como Estado se convirtiera en un Estado religioso. Y Jimmy Carter dijo, no, yo creo en la laicidad, en la separación de iglesia y Estado. Dejan de lado el apoyo a Carter, siguen trabajando, y ya en los años de Reagan, y especialmente en los de Bush, se conforma literalmente un ejército y se coagula y se le transfieren recursos del Estado estadounidense, ¿verdad?, del aparato gubernamental estadounidense, a las iglesias de nuevo cuño protestante. Y esas iglesias de nuevo cuño protestante logran insertarse como parte de la política de cooperación de Estados Unidos hacia la región. No de ahora, estoy hablando de los
Bush
años...
padre, incluso,
de,
está hablando.
De Bush hijo. Eso se consolida en el segundo gobierno de Bush hijo. En los 90, esa gente va entrando en toda América Latina a ocupar el espacio que ha dejado la Iglesia Católica. Ya en el 2000 vienen los nuevos gobiernos progresistas, todos se van al gobierno, el trabajo de base en las izquierdas sufre, claro, porque los cuadros se van a hacer gestión gubernamental, y fueron estableciéndose y creciendo poco a poco. Algunas señales hemos tenido de que esto iba a pasar, ¿verdad? Ya en el gobierno de cuando dan el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, quien sostiene ese golpe de Estado son esas comunidades de base de esas nuevas iglesias que creían que Zelaya era un tipo demasiado progresista para que no respetaba las visiones y los valores tradicionales. Y eso es lo que ha hecho eclosión hoy. Hizo eclosión en Costa Rica, hizo eclosión en Brasil y está haciendo fuerte presencia en toda América Latina.
Marcia, voy a aprovechar que vivís en Uruguay para invitarte, porque este tema es fabuloso, realmente.
Sí.
Hay mucho para aprender, sabemos muy poco, y el tiempo voló.
¿Sí?
Entonces, si te parece, sí, de verdad, digo, dejamos...
Con mucho gusto.
Nos quedamos en contacto y me gustaría volver sobre este tema, porque es fundamental entender...
Con mucho gusto.
...todos los detalles.
Hacemos cuando ustedes quieran, y podemos hacer por teléfono, por Skype, también están las nuevas tecnologías.
Aprovechamos.
Un placer estar con ustedes, encantada.
Muchas gracias. Hablábamos con Marcia Rivera Hernández, economista, socióloga, egresada de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Londres, como contó ella, especialista en hace gran cantidad de investigaciones, habló de más de 30 libros escritos, fue secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y hoy está aquí justamente por este foro de pensamiento crítico que se está llevando a cabo en Buenos Aires.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hablamos hablamos en este programa de lo que es la situación de América Latina y el Caribe. Mencionamos la situación de los inmigrantes, los que están yendo en caravanas, ¿no? Desde Guatemala, desde Honduras, hacia Estados Unidos.
Pasando por México, ¿no?
Sí, pasando por México y además con toda esta retórica belicista de parte de Donald Trump, diciendo que son invasores, que no les va a permitir que pasen, el veto migratorio que, digamos, que ya decretó. Aunque ciertamente hay jueces que muchas veces intentan frenar esta avanzada en contra de la migración, ¿no? De parte del gobierno republicano. Para hablar sobre este tema, México, además, que falta tan poco para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, que va a ser el 1 de diciembre, vamos a hablar, está en los estudios de la radio, Carlos Figueroa Ibarra. Él es secretario de Derechos Humanos por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido de López Obrador en México, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el estudio de violencia política y terrorismo de Estado. Además nos contó que nació en Guatemala.
Exacto. Sí.
Hola, ¿cómo estás, Carlos?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias,
no, por favor.
Gracias por acompañarnos. Y decíamos esto, ¿no? De que en estas caravanas que se dirigen a Estados Unidos hay muchos guatemaltecos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. O sea, ¿cómo ves este fenómeno y lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos?
Bueno, anualmente, dependiendo de cómo esté la economía estadounidense y cómo esté la violencia en la frontera, pasan por México 200, 300, 400 mil centroamericanos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Esto quiere decir Guatemala, Honduras y El Salvador. De tal manera que lo que está sucediendo en este momento, lo que ha sucedido con la caravana de migrantes, pues realmente no es sorprendente. Y me parece excesivo estar recurriendo a las teorías de la conspiración que le echan la culpa a Nicolás Maduro, al chavismo, o al propio Mel Zelaya en Honduras, como ser los causantes de toda esta estampida migratoria. Es verdaderamente absurdo. En Honduras, el 70% de la población económicamente activa trabaja en economía informal. Hay un 64% de pobreza y de miseria en el país. Y el cálculo que hay es que aproximadamente 300 hondureños migran día a día de ese país. Ese país comparte con Guatemala y con El Salvador altos índices de pobreza. Además, yo creo que en Honduras hay que contabilizar todos los efectos del golpe de Estado del 2009 y toda la enorme violencia que eso ha desencadenado, la represión. San Pedro Sula es una de las ciudades más violentas del mundo. Ha llegado momentos en que la tasa de homicidios es de 187 por cada 100.000 habitantes. En general, el Triángulo Norte es una zona muy violenta. Entonces, pues no hay nada de conspiración de esto. Lo que sucedió, yo estaba en Tegucigalpa en el momento en que empezó este proceso, lo que sucedió fue que un grupo de 160 inmigrantes decidió marchar para hacia Estados Unidos. Al ratito eran 400, cuando llegando a la frontera ya eran 2.000, y al llegar a México ya eran 7.000, ¿no? Entonces, hay, digamos, condiciones para que eso suceda. ¿Qué es lo que ventaja que tiene para los migrantes marchar así? Bueno, se evita el tránsito en la mayor de las vulnerabilidades por el territorio mexicano. 6 de cada 10 mujeres son violadas en ese tránsito. Me estoy refiriendo a las migrantes. Y ocurren alrededor de unas 20.000 extorsiones al año, puesto que todos estos migrantes son asaltados por las autoridades de inmigración, las autoridades federales, estaduales, municipales y, por supuesto, por todo el crimen organizado, ¿no?
Una situación de fragilidad.
Hacer esa marcha así,
de forma colectiva, claro.
Evita, les creó condiciones. Yo creo que muchos de los migrantes vieron ahí como una ventana de oportunidades para poder hacer el tránsito de la manera más segura posible.
Sí, tiene casi imágenes bíblicas, ¿no? Cuando uno lo ve así, piensa en los pueblos que emigraron por violencia, por hambre. Uno piensa, bueno, el paso de los judíos cuando se llevan de Egipto. Esa es la imagen que uno se da porque saben efectivamente el grado de vulnerabilidad que tienen los migrantes, sí, y cómo son, de alguna manera, atacados por todos en este momento. Afortunadamente, en México hay un cambio y de eso me gustaría que hablaras porque sos justamente parte de Morena, parte del gobierno que va a asumir dentro de pocos días, el 1 de diciembre, y hay ya algunas medidas en relación a eso. Vos comentabas que eras especialista en el tema violencia y México es uno de los países más violentos, por lo seguro, de la región. Creo que debe ser uno de los más violentos del mundo. Me gustaría, si pudieras sintetizar, si es que no te estoy pidiendo sí, un exceso, ¿cómo se llegó a este grado de violencia?
Bueno, yo creo que en México se conjugaron dos hechos. En primer lugar, todos los procesos de violencia que son consustanciales a la acumulación neoliberal, y con esto estoy hablando toda la violencia que generan los proyectos extractivistas, las commodities, la proliferación de minas a cielo abierto que destruye comunidades enteras, destruye medios ambientes, proyectos carreteros.
Perdóname, México, ¿podríamos hablar de a partir de Salinas de Gortari, que empieza con el neoliberalismo, o antes?
No, bueno, empieza con Miguel de la Madrid en 1982, pero se consolida todo este proceso con Carlos Salinas de Gortari, y cada uno de los gobiernos que han seguido ha profundizado. El último es el de Peña Nieto, con toda la reforma privatizadora del petróleo. Pero volviendo al tema de la violencia, yo les quiero comentar que entonces une toda esa violencia con la violencia que genera el narcotráfico. Y además, todo esto se articula con una política absolutamente equivocada de los gobiernos neoliberales para hacerle frente al narcotráfico. Concibieron que la manera de hacerle frente al narcotráfico era a través del ejército y la solución militar, y lo único que han logrado son que entre diciembre del 2006 y diciembre del 2017, ahorita tengo que ver cuál es el cómputo hecho de lo que se ha acumulado en el 2018, pero en estos 11 años que van del 6 al 17, 235 mil personas han sido ejecutadas extrajudicialmente, y en los últimos años, son 5 años, son 37 mil desaparecidos de manera forzada. El país está lleno.
Y estas son cifras oficiales, creo, ¿no?
Son cifras oficiales que nosotros en la Secretaría todavía de Derechos Humanos somos las que manejamos, ¿verdad?
Claro.
Preferible manejar cosas oficiales y hacer denuncias sobre esas cifras para que no nos acusen de estar exagerando, ¿no?
Claro.
Y los cárteles del narcotráfico, pues muy bien, gracias. No han acusado ningún efecto. Probablemente se han reconfigurado. Ha surgido un nuevo cártel, Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel de Sinaloa, que parece ser el cártel menos afectado por la política represiva del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos. Y entonces a uno le entran las sospechas.
Pero, ¿quieres decir que Peña Nieto también, porque digamos, Felipe Calderón fue el que le declaró la guerra a los narcos directamente y mandó el ejército, pero Peña Nieto continuó en esa senda?
Hace 8 días, el gobierno de Andrés Manuel ya anunció un cambio de esa política.
Sí.
Y el cambio de esa política es la constitución de una Guardia Nacional, cuyo objetivo es que esa Guardia Nacional vaya sustituyendo al ejército en las labores de contención del narco. Pero la política nuestra no se reduce a eso. Tiene que ver con, por ejemplo, la legalización de la marihuana, que ya se mandó una iniciativa, la legalización de la amapola, una política social que va a tratar de rescatar al campo, a los campesinos, a convencerlos de que es mejor que contribuyan a la meta que tenemos de la soberanía alimentaria. Y además toda la política hacia los jóvenes. En México hay 7.300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Vamos, entre las medidas que se van a tener son un programa de becas para 2.300.000 jóvenes para aprender oficios, 300.000 jóvenes que van a estudiar carreras universitarias y becas para 4 millones de jóvenes más que se les va a ayudar a que termine el bachillerato.
Vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo Manuel López Obrador hoy mismo.
Sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así. Así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista, y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia, y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie, y que se pueda juzgar al presidente, si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares.
López Obrador lo que dijo es que va a perdonar a los corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales. A eso se estaba refiriendo.
Sí, bueno, sí, lo que sucede es que en el momento en que llegaron todos los secretarios del nuevo gabinete que va a entrar, esto no lo informaron en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, todos los secretarios llegaron con carpetas de este tamaño, que eran, digamos, averiguaciones sobre actos de corrupción que se habían hecho, y una carpetita así pequeña que es el plan de trabajo para los próximos 6 años. Lo que dijo Andrés Manuel, que es un hombre muy pragmático, si nosotros nos dedicamos a atender este
semejante
montón de
carpetón,
este
claro,
escarpetón, no vamos a gobernar. Entonces hay que priorizar todos los planes, y por eso es que está diciendo esto que ustedes pusieron en la grabación, lo cual no quiere decir que vaya a ser el reino de la impunidad. Ya dijo que todo lo que vayan descubriendo a partir del 1 de julio, sí se va a perseguir. Pero lo que no quiere él es crear toda una situación de inestabilidad política en actos que pueden ser vistos como cacería de brujas. Todos los hechos que se tienen, pues son muchos. En México la corrupción hace que se vaya por las cañerías, por los desagües de la baja política, son 54 mil millones de dólares que se pierden cada año por corrupción. Entonces el tema de la corrupción para nosotros no es solo un tema moral, sino es un tema también de captación de recursos para el ejercicio del Estado.
Carlos, generó mucha polémica la decisión de López Obrador de frenar las obras del aeropuerto internacional. O sea, hubo una consulta, sí, ciudadana, pero lo que se veía era la reacción de los empresarios.
Pero también eso se ha ido resolviendo. Bueno, en primer lugar, esto fue una promesa de campaña. No fue... La gente que votó por Andrés Manuel votó por esta obra, que es una obra que no tiene ni pies ni cabeza, que el único propósito es el enriquecimiento con esa obra pública por parte de todos los empresarios que participaban en esa obra. No van a invertir ellos ningún...
Carlos Slim a la cabeza, ¿no?
¿Cómo?
Carlos Slim a la cabeza.
Carlos Slim a la cabeza. Ellos no iban a invertir nada, no estaban invirtiendo nada. Ellos lo que iban a hacer es ser contratistas que iban a gozar del dinero de todos nosotros para poder hacer ese aeropuerto, que además está hecho en un terreno fangoso, que las pistas se iban a estar hundiendo a cada rato. Los costos de mantenimiento de eso iban a ser terribles. Se iba a tener que desecar un lago que se ha recuperado, que es un santuario de aves, para poder hacer ese aeropuerto. Y además el viejo aeropuerto, sobre el cual se le han invertido recientemente cientos y miles de millones de pesos mexicanos, se iba a botar para hacer un proyecto inmobiliario. Que,
¿qué tal?
Adivinen ustedes quién iban a ser los beneficiados.
Claro.
Entonces, miren, esto que se haya hecho la consulta y que se haya tomado esa decisión es una muestra clara de la piedra angular de nuestro proyecto. La piedra angular de nuestro proyecto es que vamos a separar el poder político del poder económico, ¿verdad? A los que eligió la ciudadanía con 30 millones de votos, con 53% de los mismos, fue a nosotros. Eso no quiere decir que no haya un espacio, y el proyecto alternativo va a dar un espacio para que haya unas inversiones y además ganancias importantes para el gran capital. Pero no van a ser ellos los que van a gobernar, porque no fueron ellos los que fueron electos. Esta es la gran diferencia entre un gobierno con voluntad posneoliberal y los gobiernos neoliberales.
Estamos hablando con Carlos Figueroa Ibarra, que es doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el tema violencia política y terrorismo de Estado. ¿Vas a tener algún cargo, Carlos, en el próximo gobierno?
No, por fortuna no, y yo no quiero, pero sí, en lo que sí voy a estar metido, de hecho ya estoy involucrado, es en un proyecto muy importante para Morena. Muy importante. Tan importante que se va a llevar el 50% del presupuesto del partido. es el Instituto de Formación Política. Y se los voy a comentar aquí entre nos.
Es que no nos escucha nadie.
Sí. En la última sesión del Comité Ejecutivo Nacional, que yo tuve oportunidad de estar presente, se comentó que era fundamental todo el trabajo ideológico de masas para, dice, yo escuché varios compañeros dijeron, para que no nos vaya a pasar lo que sucede en la Argentina, en Brasil y en Ecuador. Entonces, en eso voy a estar metido. Además, yo soy académico, entonces ese Instituto de Formación Política y lo que pueda hacer yo ahí es realmente lo que yo sé hacer.
Sí, la verdad que es cierto, una de las autocríticas o que se hacen tanto las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner como de Lula da Silva es tal vez incluso haber sacado a esa movilización popular que era la característica de estos gobiernos y no haber invertido más en eso, en educación política, simplemente, ¿no?
Y organización de la base social desde abajo, que es lo que hemos estado haciendo.
Claro.
Y que habrá que profundizar, ¿no?
La pregunta que te quiero hacer, ya que sos especialista en violencia, tema violencia, porque yo he escuchado en varias ocasiones la idea de que en México hay una buena parte de México que no hay Estado. Es decir, que el Estado no llega y prácticamente lo manejan o los narcotraficantes o los sectores paramilitares, no lo tengo claro. Quería saber si esto es así y si esto está, si López Obrador tiene previsto alguna solución para eso.
Sí, en México existen 2.446 municipios en un territorio que es enorme. Y de esos 2.446 municipios se calcula, los especialistas lo han calculado, alrededor de 2/3 partes están en manos del narcotráfico con una fuerte influencia del narcotráfico. Eso es un dato terrorífico.
O sea que 1/3 está en manos del Estado.
Sí. Y los otros 2/3 está en manos de un Estado que se confunde con el crimen organizado.
Claro.
Hay un 98% de ineficiencia judicial. Y entonces el problema es que los vacíos estatales no existen. Porque cuando hay un vacío estatal, un actor legítimo espurio lo llena.
Claro.
Y eso es lo que ha estado sucediendo en México. Por eso incluso ya pues hay gente que incluso está hablando de un Estado fallido.
Sí.
En México. La categoría es muy polémica.
Sí.
Porque incluso surgió de la CIA como un elemento teórico para poder justificar intervenciones.
Sí, lo decían, ¿verdad? De Afganistán.
Y lo dicen de Venezuela también.
Entonces, por eso a mucha gente no le gusta la categoría de Estado fallido.
Uh-huh.
Pero bueno, si vemos que un Estado no logra imponer su soberanía en buena parte del territorio nacional, pues a mí la tentación de usar la categoría me asalta.
Y señalabas, además que te dedicas a tema de derechos humanos, la impunidad que ha habido, por ejemplo, y que digamos no se logró llegar a una investigación seria con el caso Ayotzinapa, que es el más emblemático de los últimos años. Hace 4 años que desaparecieron estos estudiantes normalistas y el caso, no hay una versión que sea fidedigna, ¿no?, de lo que pasó.
Pues
no
sí.
Se recuperaron los cuerpos.
Bueno, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a declarar una verdad histórica, que en realidad es una verdad oficial, ¿verdad? Y ahora lo que se va a hacer es que se va a instaurar una comisión de la verdad. El gobierno de Andrés Manuel va a instaurar una comisión de la verdad en la cual va a estar involucrado el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los familiares de las víctimas y también expertos internacionales del grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y van a tratar de llegar a determinar qué fue lo que realmente pasó. Porque lo que ha dicho el gobierno de Peña Nieto sobre lo que sucedió no es cierto.
Seguro. Carlos, lamentablemente voló el tiempo, no nos gustaría seguir, pero bueno, en principio la mejor de las suertes para el gobierno de López Obrador, y sabemos que la tarea, el desafío es inmenso, pero bueno, también tienen un respaldo no solo en el Congreso, sino el respaldo de los votos que les da mucho aire
para avanzar. Así que realmente espero lo mejor, que lo mejor suceda en tu querido país. Y te estaremos llamando, si te parece, cuando ya estés
allá. Sí, bueno,
allá,
ya tienen cuando ustedes empiecen mi teléfono.
Ya, porque
sí.
Cuando empieza la hora de la verdad, es la hora de gestionar, ¿no?
Sí, bueno, pues muchas gracias por sus deseos. Y también a nosotros, a muchos de nosotros, y a mí en particular, pues realmente les deseamos lo mejor a la Argentina. El año entrante.
Carlos, ¿no? Vos mañana vas a estar en una mesa. ¿Podemos invitar a los oyentes?
Sí, cómo no. Sí, por favor. Va a ser en la Universidad Nacional de las Artes.
Sí.
A las 9 de la mañana.
Sí.
En el aula 100. Se va a tratar el tema en esa mesa de los antiimperialismos en América Latina.
Sí, dice antiimperialismo hoy, imaginarios en conflicto.
Sí.
En la universidad, entonces, dijiste...
Nacional de las Artes.
Universidad Nacional de las Artes. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Estábamos, qué bueno, ¿no? Mercedes, con estos profesionales, estábamos antes con Marcia Rivera. Y nosotros nos vamos despidiendo ya. Mercedes, le damos las gracias a Flavio Branco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y a nuestros oyentes le decimos muchas gracias y hasta mañana a las 5 de la tarde.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.